to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, siguiendo la actualidad del día y también, bueno, pues recibiendo a nuestros invitados e invitada. María Tato, ¿cómo estás, María? Egunon.
Egunon, Koldo.
Egunon. Y Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Koldo? Egunon.
Egunon. Está con nosotros aquí Ramón Cisterna también, en la tertulia.
Egunon. Egunon a todos.
Bueno, pues vamos a entrar. Bueno, hoy la verdad es que estamos todos primero mirando con consternación absoluta, ¿no? Lo que ha sucedido en Adamuz, ahí en Córdoba, con ese choque de trenes. La verdad es que viendo cómo suele ocurrir con estas cosas, ¿no? El balance de víctimas mortales, por desgracia, crece. Estamos hablando ya de que puede ser más de 39 personas, pero también hay un número importante de heridos, más de 150 personas que permanecen ingresadas en estos momentos, algunas de ellas, porque se habla más de 24, que están en estos momentos en una situación de estado grave. Es terrible, ¿eh? Un hecho como esto. Pero bueno, habrá que analizar y habrá que investigar a ver por qué razón se ha producido un choque de estas características, que siempre llama la atención, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. El ministro enseguida ha salido diciendo que es una cosa muy extraña. Me parece que es una auténtica falta de consideración el empezar a analizar ya quitándose un poco del medio, ¿no? Y habrá tiempo de valorar muchas de estas cosas. De momento lo que interesa es, valorar en la medida de lo posible la colaboración ciudadana otra vez. Es decir, que cuando existe una tragedia como la de este tipo, la colaboración ciudadana ha sido importante. Y parece ser que en Adamuz otra vez se ha vuelto a poner de manifiesto efectivamente esa solidaridad que existe ante momentos tan trágicos como este. Y en este momento yo me quedo más con eso, no solamente con el dolor de las víctimas, sino también con esa impronta, ¿no? de gratitud hacia esa colaboración ciudadana que, bueno, pues ha invertido parte de su tiempo en la tratar de liberar a las víctimas, tratar de consolar a las víctimas, tratar de auxiliar, en definitiva, a todos esos elementos que suponen esta tragedia. Lo demás ya vendrá. No creo que este sea el momento de empezar a valorar si esto así, si esto asá, si esto es muy extraño o poco extraño. Ya habrá momentos para. De momento, centrémonos en lo que es la tragedia y a ver cómo, bueno, pues se trata de reparar en la medida de posible pues la cantidad de gente que se ha visto afectada por esta tragedia.
Sí, María.
Uf, es que es un día tan triste porque cada testimonio que vas escuchando estremece más. Cuando lo bajas ya a la parte personal de familias enteras que han desaparecido, bueno, que no han desaparecido, el problema es que los están identificando por el ADN, lo cual puede resultar más lento, pero claro, no hay otra opción. Entonces se están creando una especie de puesto de mando en Adamuz, donde se va recogiendo muestras para intentar identificar, pero yo llevo toda la mañana escuchando, por ejemplo, un marido que no encuentra a su mujer, pero que el ADN tampoco le sirve para nada. Familias enteras que bueno, es tan brutal. Efectivamente no toca justificación, pero sí es verdad que además de estremecer, intentamos, yo al menos intento aplicar la lógica, porque yo pasé el miércoles por allí. Es decir, el tipo de tren está revisado hace poco, hace 4 días si no recuerdo mal, la vía está cambiada. Es una recta, entonces, no sé, parece que nuestra vida está sujeta al azar, sinceramente, porque nunca sabes cuándo se va a terminar, pero sí está siendo tremendamente sobrecogedor desde la noche de ayer, toda la información.
Sí, habrá que dejar de trabajar a los investigadores y a los especialistas, sobre todo a los equipos de asistencia, ¿no? Asistencia médica. Juan Marín.
Sí, yo antes de nada, un poco la condolencia, ¿no? Realmente es que es una tragedia. Desde luego, bueno, ha sido siguiendo un poco el devenir de los datos del siniestro, realmente es cuando un poco comprendiendo el alcance de la tragedia, ¿no? Es decir, realmente Bueno, ¿crees que estas cosas cuando pasan, siempre pasan en otros sitios, ¿no? Es decir, en lugares, pues eso, mucho más alejados del nuestro, de que nosotros, bueno, nunca alcanzamos a tener este tipo de tragedias? Es decir, bueno, más que nada el tema de Santiago como última referencia en cuanto a un siniestro ferroviario, ¿no? Pero dicho eso, bueno, a mí lo que realmente vamos a tener durante muchas horas, bueno, es... no sé, el alcance de la tragedia, es decir, el tema de un poco el rescate de las víctimas, un poco la situación de zozobra de cantidad de los de otras personas heridas, es decir. Y luego, como segunda derivada, pues que no caigamos en la inmediata tentación de empezar a buscar responsabilidades, ¿no? Que realmente yo creo que hay momentos para buscar cuáles son las razones de este tema. Creo que ahora mismo se ponen sobre la mesa las dos primeras, ¿no? Es decir, esas advertencias de algún personal de Adif, de que realmente sí que había ruidos en la zona de las vías, y por otra parte la versión más oficial, la de que estas vías se habían renovado y que realmente es una línea recta y es mucho más difícil de explicar el tema, ¿no? Es decir, yo, desde luego, ahora mismo no voy a dar ni un ápice ni un pie a hablar de ese tipo de cosas, sino realmente un poco a constreñirnos al alcance de la tragedia y al dolor que te produce este tema. Bueno. De todas maneras, sí que habrá en algún momento que revisar, yo creo que la proliferación de las líneas de alta velocidad y la situación de todo el tema de catenarias y de vías por el desgaste que está sufriendo en los últimos años esta proliferación de servicios.
Sí, claro, porque tenemos un aumento ahora mismo, ¿no?, de compañías ya que están ofreciendo servicios, y eso, pues bueno, está generando un tráfico mucho mayor, y claro, los riesgos son mayores, evidentemente. Claro,
sí, eso es algo que se había advertido ya desde hace bastante bastante tiempo, ¿no?, que el aumento de los servidores, de las compañías y de la frecuencia de los trenes, etcétera, etcétera, pues eso iba a sobrecargar un poco el desgaste sobre las vías, y indudablemente pues eso pueda tener sus efectos. Ojalá pues esto sirva también para racionalizar un poco la utilización de estas líneas de alta velocidad, que a lo mejor no son necesarias tantas frecuencias, que a lo mejor no son necesarios tantos operadores, o igual se necesitan más, pero evidentemente racionalizar un poco la utilización de estos recursos, que por otra parte pues también tienen sus mecanismos de desgaste, sus mecanismos de compensación, sus mecanismos de reparación, sus mecanismos de control, etcétera, etcétera. Yo hay un tema que también me ocupa bastante por ser conocedor de un aspecto muy muy parecido a este, ¿no? Y es el aspecto psicológico de aquellos que han sufrido estando habiendo resultado ilesos, ¿eh? Pero el efecto psicológico que este tipo de accidente genera sobre esta población, es decir, no física, pero sí desde el punto de vista psicológico, es tremendo. Yo conozco personas que se han visto implicadas en un accidente, en una tragedia de esta naturaleza, y la verdad es que desde hace 30 o 40 años, y la verdad es que es un mundo ese, ¿eh? Ahí hay mucho para trabajar, ahí hay mucho para hacer, y por eso es de agradecer que en este momento enseguida pues psicólogos y personal sanitario en general se hayan ofrecido para tratar de paliar ese primer momento de la angustia que genera un accidente de este tipo, que tú estás leyendo tranquilamente y de pronto ves que aquello se derrumba, que aquello empieza a hacer un tal, hay un descontrol, hay una desorganización brutal, no sabes qué es lo que está ocurriendo, no sabes si a ti te pasa algo o no te ha pasado nada, y realmente eso genera una situación muy complicada.
Pues sí, no. Yo la verdad es que en lo que sí he tenido la oportunidad pues, de escuchar, como muchos, ¿no?, los cortes de asistentes de Adif, del tren, por cómo se estaba manejando, o que llegaron rápidamente los servicios de emergencia, bueno, ese tipo de cosas sí palía la situación, pero luego, fíjate, es lo que comentabas tú antes, ¿no, María? Es que pasé hace 4 días, claro, es que te va a quedar marcado eso. También dices, bueno, es que, claro, aquí que temporalmente no podía haber ocurrido, claro. ¿No?
Claro, sí, es que esa sensación de fragilidad, yo al menos la que tengo desde ayer a la noche cuando se empezaban a comentar la existencia de dos fallecidos, y te pones en la idea de pues eso, esa imagen de ese vagón volcado, eso que todavía no conocíamos el efecto en el otro lado, es decir, teníamos la imagen de uno de los trenes el que ya se había descarrilado, pero no las consecuencias de los vagones 1 y 2. Del tren que salía de Madrid. Y dices, Dios, es que... me estaba poniendo en el asiento del miércoles, imaginando el cómo salir de ese vagón que esté totalmente inclinado y el impacto, no llevas cinturón, son trenes muy amplios, es decir, te haces una imagen de todo lo que está pasando, lo que ha podido pasar, y luego además de noche, porque escuchaba también testimonios no solo de los afectados en el tren, sino de otros que se habían quedado en trenes posteriores y les avisaban que en media hora se quedaban sin luz, que no tenían capacidad suficiente y que permanecieran tranquilos. Dices, wow, tranquilo, en un tren en medio de la nada, sin saber lo que pasa ni cómo voy a salir de aquí. Entonces, eso ha sido tan estremecedor y está siendo tan estremecedor, porque ahora con la luz me imagino que aflorarán bastante más información. Yo no sé, pues estamos, como estamos con una tragedia viva, No lo sé, es tremendo.
Sí, es difícil de asumir de momento. Vamos a dejarlo ahora que sigan trabajando quienes corresponda y luego ya tendremos tiempo de analizar las causas cuando nos vayan llegando más detalles. Hacemos un pequeño paréntesis para retomar la tertulia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro ya estamos de rebajas de enero. Gafas completas monofocales o progresivas e incluso de sol, con hasta un 50% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, único centro Barilux, especialista en Basauri.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Egunon Bizkaia.
Bueno, vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia y mira, lo vamos a hacer con un tema que esta mañana, es que yo la verdad que también me quedé ayer ciertamente conmocionado cuando estuve leyendo, no sé si tuvisteis la oportunidad de leer en el diario El Correo, pues ese artículo que hablaba de las denuncias sexuales que había habido dentro de un colectivo como es el Rey Norte. Yo estuve leyendo luego los comunicados, he leído los dos comunicados de la propia organización y estoy todavía perplejo ante los hechos, ¿no? Claro, porque decir que ya no queda nadie de los implicados dentro del grupo, es que para mí esto no cierra nada, sino que me abre todavía muchas más dudas, ¿no? Porque lees las denuncias y te quedas absolutamente perplejo de lo que ha sucedido. Porque estamos hablando de decenas de mujeres que están contando experiencias de agresiones sexuales, de violencia física, de control, de humillaciones. Y claro, que la organización diga, no, no, ya les hemos echado, y dices, ya, pero en su momento, ¿qué hicisteis? ¿Acompañasteis a la víctima a denunciar? ¿Se denunció al individuo este o a los individuos delante de los colectivos? Yo me quedo, es que me quedo alucinado. Es que
claro.
Hay otras organizaciones, yo no voy a acusar a la organización, primero de ocultamiento porque desconozco los hechos, pero desde luego si no acompañas a la víctima y no la denuncias, estás de facto haciendo eso.
El tema está en si ellos eran conocedores o no de esas...
No, lo fueron porque expulsaron a la gente.
Precisamente por eso, si realmente conocían la situación y no fueron capaces de acompañar efectivamente a las víctimas a la denuncia tal, la verdad que eso lo estamos viendo también en otros sectores, ¿no? Parece que, pues ya lo echamos del grupo. No, es verdad, lo echamos del grupo. ¿Cómo que lo echamos del
víctima,
grupo?
¿Y la víctima qué ha pasado con ella?
Y efectivamente,
¿quién acompaña a la víctima?
¿Y quién socorre a la víctima?
Yo es que estoy perplejo. Sí, Juan Mari, que decías algo, ¿no?
Claro que lo conocían, ¿no? Es decir, es estremecedor. Es que, de verdad, ayer, decías, te asomabas a la noticia, y la primera reflexión es que si realmente, es que eso puede pasar entre nosotros. Es decir, si estamos conviviendo con ese tipo de personas a nuestro alrededor. Es decir, todos sabemos, o los que estamos más aficionados al fútbol y más en concreto al Atleti, conocemos mil y un detalles de ese tipo de gente, pero jamás te puedes llegar a imaginar las tropelías que estaban narrando en las denuncias de estas mujeres. Es decir, cuando lees algunos de los WhatsApp de los que han mandado, es decir, de algunos de los componentes, no solamente de lo del tema de Arrinorte, sino de algunas otras peñas, la de la Real y la de la Alavés, con algunas de las víctimas, dices, bueno, pero realmente no estamos rodeados de personas. Estos son animales, son unos auténticos cafres. No sé, en el mismo día en que todos nos llevamos las manos a la cabeza por las andanzas sexuales de Julio Iglesias, pero, hombre, si tenemos cerca de nuestra acera auténticos monstruos, es decir, monstruos y personas que realmente durante muchos meses, durante yo no diría casi años, han llegado realmente, bueno, a convivir con los autores de esas agresiones. Yo, de verdad, es decir, la primera reflexión es el alcance de la denuncia, es decir, como decía, te estremeces por la denuncia, pero luego la tipología de personas que, bueno, que en algunos momentos han ido de héroes. Es decir, yo todavía recuerdo a estos violentos en Roma, es decir, realmente como auténticos gudaris de defendiendo, es decir, al Atleti, y realmente son unos auténticos monstruos humanos. Yo, de verdad, es decir, no sé, siento un poco hasta casi como de vergüenza, ¿no? Es decir, de que realmente esta gente pueda compartir conmigo los valores de un club. Es decir, yo, en serio, es decir, estoy bastante atónito, y sobre todo, yo no sé si estoy más atónito con el comunicado casi como de exculpación, ¿no? Oiga, mire, ya les hemos echado. Ya, pero ¿y hasta entonces qué han estado con ellos? ¿Han seguido tomando cachis con ellos? Es decir, ¿cómo era la convivencia con ellos? Yo, de verdad, creo que todos debemos sentir un poco de vergüenza en ese territorio.
Sí, yo la verdad es que me hacía preguntas esta mañana y al rey del comunicado, y digo, oye, ¿qué habéis hecho para proteger a las víctimas pues ahí, en su momento, cuando ocurrieron los hechos? ¿Les acompañasteis a denunciar estos hechos? Porque esos son hechos delictivos, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
O sea, había chicas que se despertaban en una habitación con varios individuos y con desconocimiento de lo que les había ocurrido. Eso todos sabemos lo que significa.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que, bueno, conforme vayamos conociendo algunos aspectos más, esto va a ser mucho más lúgubre, va a ser mucho más escandaloso, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo hay una obscenidad manifiesta en el comportamiento de estos grupos. Grupos muy, más o menos cerrados, pensando en que, bueno, pues que hasta eso podía tener visos de normalidad entre el grupo, lo han mantenido más o menos en secreto, alguien les ha sido cómplice de ese secretismo que avalan en este grupo, y afortunadamente pues la diputada general va a ir adelante con este tema. Yo creo que esto es algo muy importante. Enseguida ha salido para decir, oiga, que esto de Arrinorte no es una cosa pasada, sino que es una cosa muy actual y hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Y desde luego lo que es muy importante es que se les quite de la cabeza que esto puede tener algún viso de normalidad, por decirlo de alguna manera. Eso bajo ningún concepto se debe admitir, bajo ningún concepto, y la actuación tiene que ser seria, profunda y sobre todo con consecuencias, y consecuencias que sean las más graves posibles para esta panda
para las personas, sí, individuos que cometen el delito,
efectivamente.
Pero ellos no pueden salirse de rositas, nada, ya está manchado,
pues eso,
ya está, ¿no?
Pero es que eso conlleva siempre a la normalización del problema, y eso es lo que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia. Estamos en una comunidad en la que este tipo de comportamientos no tiene cabida. Bajo ningún concepto puede tener cabida, y menos pensar en que esto puede ser algo absolutamente normal en grupos más o menos eclécticos o grupos más o menos cerrados. Para nada.
Sí, sí.
Para nada.
María. Sí, María.
A ver, yo sí. Yo, como no puede ser de otra manera, igual que los compañeros, estoy tremendamente sorprendida, indignada. No acabo de entender cómo ha podido pasar esto, cómo no se ha sabido hasta ahora. A nivel social, el origen de todo esto, que nos deja de ser mujeres, todo se arranca por un chat, un comentario, una red social que le denuncia una chica llamada Isaro, que le contestan a su vez un miembro de Bilchada que él también la violaría, y a partir de ahí se desencadena un efecto cadena de mujeres vinculadas al fútbol, que han sido sometidas, abusos sexuales, agresiones sexuales, en algunos casos hasta violación, como mencionabais, por parte de miembros de organizaciones como aquí Arrinorte, las homónimas, por lo menos en Guipúzcoa. Eso ya es estremecedor, es impresionante, y todo lo que está aflorando, que hasta ahora no había salido, bueno, veremos, porque es un efecto que está generando las redes sociales, o el anonimato de las redes, o yo el apoyo de no sentirte sola, que eso lo hemos visto recientemente, y a su vez el craso error del comunicado de los dos comunicados de Rinorte. Craso error porque primero ofende, como ciudadanos lo estáis comentando todos, pues yo como ciudadana me siento tremendamente ofendida, como atletichale me afecta, esto no es un tema ajeno al fútbol, me afecta, esto no es de la vida privada, esto es denuncia sobre una agrupación que tiene una serie de privilegios en San Mamés. ¿Cómo se puede ser, ya desde el punto de vista de abogada, tan necia para hacer un comunicado así, donde asumes que tú ya has tomado medidas para expulsarles? Es decir, tú eres conocedor y, por tanto, cómplice de esas violaciones, agresiones sexuales, etcétera. Porque así has sido conocedor y has tomado solamente medidas internas, deberías de haberlo denunciado. Deberías de haberlo denunciado al fiscal, a la entidad correspondiente, no solo quedarlo a efectos internos. Con lo cual, creo que se debería tomar medidas serias de responsabilidad contra el Rinorte y los homónimos que, según el relato de estas mujeres, son de diferentes organizaciones. Como digo, que esto no son los ejercicios como escribe al Atleti. Y creo que, bueno, efectivamente la Diputación ha dado un paso adelante, pero creo que habría que más organizaciones dar un paso adelante frente a estas declaraciones, estos testimonios y esta respuesta por parte de Rinorte, que asume el conocimiento de todo esto. O sea, creo que tiene muchísima dimensión y mucho prisma sobre el que hay que trabajar.
Sí, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, que en el propio comunicado, en los propios comunicados digan, esto pasó hace años y ya les expulsamos. Y dices, hombre, ¿y quién decidió que no había que actuar fuera del propio grupo? Porque eso, ¿qué pasa? ¿Que tenía un elemento de protección a la marca o qué era eso? O la grada, o yo qué sé, que querían proteger. Porque ahí lo que se desprotege absolutamente es a la víctima.
Está
a las,
claro.
A las chavalas, ¿no?
Absolutamente. Y espero un pronto comunicado del Atlético al respecto.
Sí, yo no sé, yo estoy alucinado.
Espero, ¿eh? Y lo espero y creo que está tardando.
Sí, Juan Mari, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo ya, por la propia organización, porque a ver, yo cuando hemos estado hablando, por ejemplo, de abusos en muchos colectivos, incluso la Iglesia, ya hemos visto lo que se ha generado.
Sí, sí,
¿no?
Sí, está claro.
¿No? Que esto se ha generado que la propia organización tenga que asumir responsabilidades por el colectivo.
Pero sin duda, lo que pasa que en este caso, es decir, yo tengo mis serias dudas, ¿no? Es decir, de que realmente, es decir, en este conjunto de cafres, realmente la palabra responsabilidad, yo creo que no concuerda con ellos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que hasta ahora, es decir, bueno, si nos pedían un perfil o una radiografía de Rinorte, yo creo que más o menos veníamos a coincidir todos, más o menos, ¿no? Lo que jamás te podías llegar a imaginar es que una de la denigración de ese grupo, es decir, más allá del tema de la violencia, de temas de un poco de orientación política y demás, tuviera este tema de la degradación sexual, ¿no? Es decir, en cuanto a agresión a víctimas. Y luego hay otra cuestión que también me ha dejado perplejo, ¿no? Es decir, les unía el tema del antifascismo. Entonces, que tú realmente, como ya era la connivencia en el tema del antifascismo, eso casi te daba patente de corso realmente para la agresión sexual. De verdad, es decir, yo no sé, cada vez que le damos vueltas a este tema, sigo pensando, es decir, no sé cómo podemos hemos podido llegar a convivir con esta especie de generación humana. De verdad, es decir, perdonadme, pero es que tú repasas un poco algunos de los comentarios de esos WhatsApp y realmente dices, bueno, y esto, esta gente que ha conocido esta situación no se ha ido de la organización, no lo ha denunciado, en serio, es decir, te cuesta mucho pensar que es que, ojo, estos no son, como decíamos cuando lo de la manada, no, es que mira, es que es un guardia civil, es que fíjate cómo es que son andaluces, es que son, es decir, no, de los nuestros, estos son de los nuestros. Es decir, aquí ya no es un tema de moros, de esta gente que no, los nuestros son los que hacen ese tipo de actos. De verdad, es decir, yo estoy bastante avergonzado.
Yo estoy, ya te digo, yo estoy indignado además, no solamente por los propios individuos que cometieron las agresiones, a los que espero que la justicia les encuentre, y primero, pues porque lo que tú decías antes, María, que había surgido todo a raíz de una denuncia en redes sociales y demás. Claro, es que luego hemos visto reacciones que todavía es que deberían ser perseguidas legalmente. ¿no? Ese miembro de esta otra organización que le contesta a Isaro, vamos, yo supongo que se le abriera una causa inmediata, ¿no? Porque eso, yo no sé, o sea, es que no sé en qué cabeza entra ese tipo de cosas, la verdad.
Yo no, es que eso es no entender nada o estar en un paralelo, o considerarte totalmente impune, porque decir, yo también te violaría,
bueno,
es que expresamente en las redes, dejarlo por escrito con nombre y apellido, campeón, sí, o no has entendido nada de lo que está pasando en la sociedad en esos últimos años, o tienes un problema realmente serio en la cabeza, pero en cualquier caso tienes una responsabilidad penal, y alguien tendrá que tomar medidas. Es que no, o sea, ponernos ya, después de llegar a este punto, ponernos de perfil ante este tipo de comentarios es imposible, es que realmente es imposible. Sí. No debemos.
No, yo y a mí me preocupa sobre todo por lo que estuve leyendo, los detalles de las denuncias que han ido surgiendo, que hablamos de decenas de chicas, que han puesto denuncias de diferentes grados. Pero claro, dices, bueno, que han denunciado estos hechos, ¿no? Que yo comprendo cómo tiene que ser una víctima en un colectivo de esas características donde no te hacen caso. O sea, no te hacen caso y te ves apartada. Pero es que, claro, estás conviviendo con esta gente. Y dices, yo, es que no acabo de entenderlo. Es que no acabo de entender cómo se puede tener, cómo se puede ser equidistante con este tipo de cosas.
Ya, es que aquí el problema, yo, vamos, tal como lo veo yo, ¿no? Es una psicología de grupo. Grupos que se ven muy amparados, muy protegidos.
Y que quieres defender la marca, y quieres defender el grupo.
Efectivamente.
Y al final estás cometiendo un delito, estás encubriendo.
Efectivamente, estás encubriendo, y sobre todo lo que comentaba en un principio. Todo esto se ha mantenido más o menos ahí está porque lo veían normalizado. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Evitar cualquier tipo de normalización de este tipo de agresiones. O sea, ni grupales, ni individuales, ni nada. O sea, no tienen cabida. En absoluto. Y ahí la justicia tiene que demostrar que efectivamente entiende de cómo es el problema y tiene que ajustarse a las medidas que considere más oportunas, pero medidas.
Bueno, yo espero...
Pues, de todas maneras, sí. hemos venido es decir, alimentando la bicha desde hace mucho tiempo. Es decir, al final, durante mucho tiempo hemos considerado que Henry North era una casta. Dentro de la afición rojiblanca.
Sí.
Es decir, no nos atrevíamos nadie a tocar un pelo ni a comentar absolutamente nada. No vaya a ser que... Entonces, al final, solo muy al final, ya cuando realmente el tema se ha desbordado el río y han tenido algunas acciones realmente de violencia inopinada, es cuando realmente, bueno, hemos advertido que eran malos. Estos venían siendo malos desde hacía mucho tiempo. Y la verdad es que, lo que pasa que, claro, nunca llegamos a sospechar esta derivada tan delictiva como la que estamos hablando, pero realmente sí que a veces tendríamos todos que pensar un poco en cómo hemos ido alimentando el tema, ¿no? Y otra cuestión que me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, realmente llevamos una mala racha. Yo, tú cuando ayer leías esto, yo me acordaba también del caso de la denuncia de los campamentos, del tema que vivimos con el tema ese tan de exploración sexual que hubo en los campamentos infantiles. Yo no sé si qué parte de la sociedad está llevando una derivada tan denigrante y qué es lo que está pasando para que realmente, bueno, uno, la ocultación de estos casos, dos, menos mal que de vez en cuando las denuncias nos permiten conocerlo, pero cómo se está creando en una parte muy reducida, muy concreta, muy pequeñita de la sociedad, pero sí que realmente, es decir, algunos parámetros que nos cuesta mucho asimilarlo.
Sí, no sé, yo esos comportamientos, como no los concibo, no los acabo de entender muy bien, ¿no? De cómo puede reaccionar una persona y pueda sentirse respaldado incluso, porque a que te echen de la organización, ¿qué significa? ¿Que estos ya han dejado de ser amigos, ya no están en el grupo?
Para nada.
Habrán ido a los mismos partidos, igual, ¿no? Y supongo que tendrá el carnet al lado de los que te han echado, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
O sea, no te habrás marchado de repente de Samamés y lo habrán echado
por
de Samamés, ¿no?
Por eso se necesita y es necesario que aparezcan más voces,
Sí, no sé. Yo la verdad es que no sé. María, yo no sé si... Bueno, legalmente supongo que esto tiene recorrido, evidentemente.
Sí,
porque esto de que
claro.
Digas hace años, esto no prescribe. O sea, esto es como,
sí,
como los delitos que hemos estado viendo en otros colectivos, en otras organizaciones, lógicamente, ¿no?
Está claro, ¿no? Yo sé que con estas declaraciones se han metido en un charco en tanto en cuanto asumen que eran conocedores y que han tomado las medidas puertas adentro. Y es verdad que esas personas seguirán estando conviviendo asiento con asiento, porque el hecho de que te echen de Río Norte no es que te echen de 200 a Mamés. Con lo cual, esas personas están, siguen, y no bajo la sigla de Rinorte, pero sí vinculado al fútbol. Es verdad que, como decía Gastaca, han sido siempre los malos, los malotes, los que avergonzaban, los que, bueno, generaban peleas en determinados momentos, los que iban, bueno, pues, pero de ahí, creo que hay una escala, ¿eh? De ahí que puede estar relacionado con entender mal el fútbol o el concepto de hooligan malentendido o un problema que podemos y que se arrastraba en el Athletic, en las ciertas pleitesías a grupos que se entendía que eran de apoyo y de animación, a esto creo que hay un salto, vamos, enorme. Estamos hablando de agresiones sexuales definidas, claras y de violación, para trasladarlo a algo más que suena más contundente, y de violaciones en grupo. Es que esto es muy duro. O sea, esto creo que es el principio de lo que, bueno, pues de lo que saldrá y aflorará, porque esto está todavía muy reciente. Pero creo que todos, empezando por Herri Norte, debería de tomar medidas penales, que eso es lo que ellos mismos se han metido en ese fangal. Lo conocemos, pero no hemos hecho nada, les hemos expulsado, ¿no? Que ese tipo de actos tienen consecuencias.
Supongo que darán los nombres, ¿no?, a la justicia, ahora cuando se lo reclamen, de quiénes son. Y los clubes tendrán que actuar.
Esto es una auténtica manada. Es una auténtica manada.
Totalmente, totalmente, pero tendrán nombre y apellidos cada uno de ellos.
Hombre, claro, a ver, si tú lo has expulsado, significa que tienes pruebas de que ha hecho algo, ¿no? Claro. De que ha cometido ese delito.
Y eso además tiene que ser la inmediatez.
O sea, que ahora no les va a quedar otra que reconocerlo y quiénes son los que están allí.
Exacto.
Los que lo han hecho.
Y yo espero que los clubes actúen en consecuencia.
Yo no sé si el club como tal puede actuar. Yo no voy a juzgar tampoco, aunque en este caso el colectivo creo que ha cometido no un error, el colectivo ha cometido una tropelía, porque esto de lo conocíamos, lo sabíamos, esto fue hace años, lo expulsamos y se acabó. No, eso no es así. Sí, porque tú tienes mujeres que han sido víctimas, chavalas que han sido víctimas de estas alimañas. O sea, es que es así, ¿no? Y tú no has sido capaz de proteger a la víctima. Nadie ha acompañado a la víctima a una comisaría.
Si
tienes conocimiento de que ha sucedido eso, tenías que haber acompañado a la víctima a que presiera una denuncia inmediatamente.
Hombre,
aquí la única acción, esta María y hoy nos puede corregir, es que realmente una de las denunciantes diera el nombre de apellidos de un socio del Athletic, y entonces el Athletic, como mínimo, hasta que se sustanciara el tema judicial, le apartara su condición de socio, o al menos congelara su condición de socio. Es decir, simplemente un poco, digo, porque aquí sí que hay una vinculación clara, es decir, más allá del componente social, aquí a Rinorte sí lo asociamos inmediatamente al Athletic. Eso sí que es evidente. Entonces, si hay una persona que da el nombre de fulanito de tal, que es socio número no sé cuántos del Atleti, yo al menos ahí sí que le pediría al Atleti, como menos, iniciar algún tipo de actuación.
No sé si se puede hacer eso, ¿eh? Yo tengo mis dudas como colectivo, yo creo que... A ver, tengo mis dudas, digo, porque...
Colectivos con nombres y apellidos.
Pero dentro de los 50.000 que hay en San Mamés, habrá de todo, ¿eh?
Pero estamos hablando de un grupo.
Vale,
pero vinculado con él.
No, que sí. Yo como grupo creo que en este caso sí que hay que pedirles explicaciones, porque creo que han cometido, y ellos mismos lo han reconocido, ellos han cometido un delito.
Sí.
Han ocultado un hecho, han ocultado los hechos, lo han dejado en consumo interno, y eso no puede ser.
En mi época de directiva del Athletic, yo estaba en un comité en el que se tramitaban cualquier tipo de denuncia de hechos que llegasen a la directiva del Athletic. Uh-huh. Ahora, y a partir de ahí se decidía si continuar con el procedimiento, y finalizaban algunos sin más recorrido y en otros con la sanción, y la sanción era la expulsión o la suspensión del socio durante un tiempo. Evidentemente, eso tiene que estar vinculado a hechos cometidos en el seno del estadio, cosas que ya relacionadas con el ir al partido, a la vuelta, además. Desconozco dónde se han cometido estos hechos, y desconozco, evidentemente, hay filiaciones con nombre y apellido, y si están relacionados con algo vinculado al Athletic, que todo parece indicar, porque el nexo en común de los socios de una hinchada es el propio el partido, el prepartido y el pospartido. Entonces, entiendo y conociendo el Athletic, articular los mecanismos correspondientes, no me cabe ninguna duda. Ahora, desde el punto de vista social, pues entiendo que se deberá hacer algún manifiesto al respecto. O sea, creo que hay dos espectros, ¿eh? Uno, el moral o el social, o el reputacional, que creo que tiene que el Athletic manifestarse en un corto tiempo respecto a esto que nos tiene estupefactos y que saltan.
En eso estoy de acuerdo yo también, sí.
Y dos, lo que es la profundidad del presionamiento o toma de medidas a nivel judicial, que eso, en función de dónde se han realizado los hechos, pues se valorará con buen criterio, que me consta que hay profesionales para esto dentro del Athletic, y llegarán hasta donde tengan que llegar. En ese sentido, estoy segura, porque en mis tiempos se hacía y ahora se hace muchísimo más, ¿vale?
Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis, venga, y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean. Aurrezkuntzan, urtebitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en. Matrikula epea zabalik otsailaren bitik amairura. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera. Bizitak kartara madredediosikastetxea.comen. Madre de Dios ikastetxea. Izan eta hazi!
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean parkeko zuhaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Aquí hay mucha gente ya que está escribiendo en torno a esto. Algunos dicen que es inimaginable lo que leyeron en el artículo del Correo, que es tremendo. Otros que hacen referencia, por ejemplo, a que les deben expulsar del Atleti y se fuera esta gentuza. Otros hacen de referencia a que un machista es un machista, que me da igual que sea hijo de una vecina vasca que de un australiano de visita. Exactamente igual. Otros dicen, si esto pasa en todas las capas sociales y en todos los ambientes profesionales, ¿por qué no va a pasar en estos grupos radicales? Dicen, no sé a qué viene tanta sorpresa. Bueno, bueno,
la naturaleza obliga, bueno, ¿no?
Claro, otros hacen referencia también a lo que mencionabas antes, lo del campamento. Dice, estos no eran ni moritos ni nada parecido. También eran vascos, ¿eh? Esto era lo que hacía, ¿no? Lo que decían. Y dice, y por cierto, hay que investigar también festivales de música. Se habla hace años de cosas raras, por ser precavido. Estos festivales han creado también un estado de ciudad sin ley. Pues si hace falta investigar, que se investigue, y toda denuncia debería ser investigada y seguida.
Evitar la normalización.
Sí. O sea,
porque como la sociedad trague con todo esto, vamos muy mal.
Yo la verdad es que con
vamos
esto...
Vamos muy mal.
Me quedé, de verdad, no tenía conocimiento de ello, y me quedé perplejo ante el artículo, y ya me he quedado perplejo con lo posterior y la poca reflexión que tenemos como sociedad, ¿no? Esto, bueno, pues mira, ha pasado, mira, ya hemos tomado medidas internas. Que no es eso. Que esto va más lejos. Que hay chavales que están denunciando una violación y que no han podido denunciarlo hasta ahora, hasta que se han sentido protegidas por las redes sociales o por los colectivos que les han proporcionado plataformas. Yo no entiendo cómo a la gente se le puede ocurrir eso simplemente por proteger una marca, proteger un estamento. No tengo ni idea por qué lo hacen. Pero bueno, que espero que tenga consecuencias, porque las chavalas y las víctimas es que merecen toda, bueno, nuestro respeto, nuestra protección, y merecen justicia. Lo han tenido que pasar horrible, algunas de ellas, con todo esto, No sé. Yo, de verdad, que estoy un poco salido de tono con esto. Bueno, voy a cambiaros de asunto, porque voy a llevaros también, mira, a un tema político. Hoy se ha suspendido esa reunión entre Sánchez y Feijóo. No sé cómo van las cosas, porque estoy un poco despistado con esto ya. Tampoco entiendo muy bien qué es la oposición, pero bueno, no.
Efectivamente, no sé qué es lo que estaban buscando ahí, qué pretendían buscar. Es
decir, bueno, pues una
acercamiento. Son gestos políticos que probablemente entienden que tienen que ser necesarios, pero realmente, pues bueno, pues el diálogo entre unos y otros, pues...
Pues mira, yo lo que afectado. Sí, yo lo que sí planteo, muy, y os lo planteo afectado. Aquí a la mesa, es, pues, digamos que aquí la unión que tiene que manifestar la Unión Europea, sobre todo ante lo que ya es una agresión evidente, que son las agresiones de Donald Trump, chantajes todos los días, aranceles que te subo, aranceles que te bajo, aranceles que te quito, con los que te amenazo. No se puede tener un socio, este socio no es confiable, este socio no es fiable, no sé si hay alternativa. Pero, pero deberíamos buscarla.
Ya, el problema está en
más
que
allá es, de Mercosur, quiero decir.
Efectivamente, pero es que además es que es juez y parte, porque la OTAN está comprometida con todo esto. Y si la OTAN está comprometida con todo esto, ya
bueno, a ver, yo al señor Rutte ya mañana le tenían que echar.
Pues eso, o sea, de momento. Imagínate de por momento, dónde van los temas.
Para empezar, ¿no? María, Juan Mari, ¿cómo lo veis?
Bueno, empezando por la parte más próxima, es decir, yo creo que la tragedia ha anulado
una
reunión importante. Es decir, yo creo que sí que es importante que hablar. Es decir, otra cosa es que llegues o no a un acuerdo, pero creo que es importante hablar. Y yo creo que en estos momentos el mantener esa reunión, que forma parte de la ronda de contactos, hay que enmarcarlo. Es decir, un poco la ronda de contactos que el presidente Sánchez quiere hacer con todos los grupos de cara un poco al posicionamiento. Yo creo que muy conveniente sobre la estrategia del tema, del panorama internacional, ¿no? Es decir, yo creo que hay una concatenación de situaciones que creo que es importante que como país, como Estado, tú realmente tengas un pronunciamiento político, ¿no? Si hay una cuestión de Estado en estos momentos, yo creo que sí que es este, ¿no? Es decir, el que estamos viviendo. A partir de ahí, yo coincido con lo que estabais comentando, que realmente lo que aquí interesa es un poco cuál va a ser el posicionamiento o cuál debe de ser el posicionamiento de la Unión Europea ante el chantaje permanente de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que nos estamos jugando muchísimo, es decir, la debilidad de Europa, yo creo que cada vez es flagrante, es decir, es algo que lo hemos estado viendo, pues yo creo que desde el tema de Ucrania, es decir, luego ha habido una serie de acontecimientos que nada favorecen a la imagen un poco de cierta incertidumbre, es decir, de cierta debilidad, ¿no? Sobre todo en el tema de von der Leyen, en algunos momentos casi hasta de cierta sumisión a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ahora mismo ya a partir del tema de Groenlandia y el tema de los aranceles, sí que ha habido un despertar claro y auténtico por parte de Europa. Es decir, no sé hasta dónde puede llegar, pero sí que por lo menos yo ahora veo un atisbo que no he visto en otros momentos, porque en serio, es decir, yo sé si estamos hablando mucho de las cuestiones domésticas, pero es que lo que nos estamos jugando aquí ahora y para mucho tiempo, creo que no sé si lo estamos valorando debidamente.
María.
Bueno, a ver, la reunión de hoy venía a la conclusión, ya la dijo ayer Feijóo. Vamos a ver, básicamente lo que está pidiendo el gobierno de España es un consentimiento por parte de otros grupos políticos para enviar tropas a Groenlandia. Lo primero que hace ayer Feijóo en la cumbre o la declaración de Zaragoza, no sé cómo lo llamó, la reunión ayer de los varones, dijo que no puedes pretender que te ayude en la política exterior cuando en la política interior estás fragmentando con el tema del reparto de presupuestos, ayudas y demás, con lo cual ya anunció que no iba a lograr su apoyo. Si no logra el apoyo del PP, que es el que más cercano puede estar en ese sentido en política exterior, ni soñar que salga a nivel de Parlamento el envío de tropas a Groenlandia. Vale, fruto de esta inacción por parte de España hace que estemos fuera del listado famoso de Trump. ¿Qué ha hecho Trump? Pues yo creo que ya ha agotado. Yo creo que ha agotado porque una vez que parece que va en serio lo de Groenlandia, aquellos países que han enviado soldados, aunque sean 5 o 10 o 15, como ayer yo vi regresar de Alemania, y de cantidades no significativas, ya estás expuesto a otra nueva política de aranceles, a esos países. Entonces, bueno, esto ya, ¿qué diferencia hay? Que lo único que tiene la Unión Europea ahora mismo son instrumentos de carácter económico. Entonces, ayer ya se anunció la posible activación del instrumento anticoacción, que no deja de ser el bloqueo de todas las inversiones de Estados Unidos, y es la única reacción que se puede hacer para frenar esto y ahora te vuelvo a subir los aranceles porque se ha enviado gente a Groenlandia. Vale. ¿Qué ocurre? Que bueno, que dices, bueno, parece que por fin podemos reaccionar, ya que no tenemos armas, pero sí tenemos un sistema económico fuerte, consolidado. tardamos un año en activar, es decir, desde que se apruebe la activación del instrumento de coerción, este famoso, que es como la bomba atómica a nivel económico, parece que la puesta en marcha de dichas medidas tardan en torno a 6 meses, un año, con lo cual volvemos a estar al pie de los caballos, es decir, volvemos a estar con poca capacidad de contestación a este presidente que todos los días nos da un titular y que no va a parar, que todos los días acapara todas las noticias. Entonces muestra otra vez nuestra debilidad. Y a nivel de la no reunión tampoco iba a conseguir nada, con lo cual es lógico ante la situación del accidente ferroviario que no se celebre. Tampoco esperábamos, creo que ningún ciudadano, nada de esa reunión, viendo la polaridad de ambos.
Bueno, lo que sí es necesario es actuar, desde luego, ante lo que Trump está planteando, está poniendo sobre la mesa, ¿no? Porque eso es lo que nos está dejando ahora todos perplejos. Y tú decías, Juan Mari, es que esto va a tener consecuencias. Claro que las tiene económicas, son brutales, pero es que además es de incertidumbre general. Si es que ahora, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo, entre comillas, y hablo de la macroeconomía, pues un momento en cierta medida dulce, claro, las expectativas se quiebran fundamentalmente por lo que este señor, por cómo se levanta este señor mañana.
No, eso está claro, y además ha dado muestras de que esto va a seguir siendo así, ¿no? Yo, hay un tema que me preocupa mucho, y cada vez que salen estos momentos de fricción con en este caso con Estados Unidos, es el tema de las bases militares de uso conjunto, ¿no? Pues está en Europa. ¿Eso qué? ¿Eso seguirá adelante? ¿Debe seguir adelante? O...
A ver cómo desmantelas eso.
Pues habrá que empezar por ahí, digo yo, porque es que si no, ya me explicarás tú.
A ver, pero dices de uso conjunto, o ¿tú te crees que en Rota alguien tiene capacidad para hacer algo dentro de la base de Rota?
Bueno, pues...
Salvo que seas estadounidense.
Ya.
Ah, sí, por sí. Eso. No entra ni la policía española, ¿eh?
Ya.
Vale. Juan Mari.
Sí, yo creo que el otro día en el Congreso se pidió precisamente por parte de Podemos, ¿no? Yo en el Arrape pidió un poco el cierre de las bases. Bueno, yo creo que bueno, estamos bastante lejos de esa situación, pero bueno, ese es otro tema para analizar. No vaya a ser que mañana, pues yo qué sé, se le ocurra que le gusta el marisco en Galicia y actúa desde la base de Rota. Es decir, no sé, yo creo que, pero bueno, fuera de bromas, en una situación tan trascendencia, yo sí que creo que hay que urgir a que Europa se defina y plante cara al tema de Estados Unidos, ¿no? Y que plante cara desde un punto de vista ya no solamente de definir su política de defensa, sino fundamentalmente sus relaciones económicas, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema que está empezando a preocupar seriamente, porque realmente estás viendo que el muro que se está construyendo desde la parte de Estados Unidos o realmente a partir de las elecciones de noviembre o desde un punto de vista de las reacciones en el Congreso por parte de los demócratas se consigue abrir un hueco en entre los republicanos para que frene esta locura, o creo que Europa lo puede pasar mal en los próximos años.
Pues sí, lo puede pasar mal, ¿verdad, María?
Bueno, es que es impredecible. Es que realmente, no sé quién ha hecho antes el comentario de Galicia. Me gusta Galicia y me gusta el marisco. Es decir, lo que pasa este señor es realmente impredecible. Ahora bien, el único atisbo es que este señor, la gestión económica, la está haciendo muy mal. Porque no podemos obviar que este señor, que todas las empresas suyas, las ha ido quebrando. Y creo que de donde ha generado su fortuna es en su famoso libro de cómo hacerse rico. Pero vamos, todas las experiencias empresariales, la gestión no ha sido precisamente su virtud. ¿Qué está haciendo en Estados Unidos? Pues ha puesto la máquina del dólar a funcionar y hace que cada vez el dólar se devalúe más frente al euro. Es decir, la única debilidad y la única puerta de entrada que tenemos es la vía económica, sin ninguna duda. Por mucho que saque aranceles, que los quite, que los baje. Y luego sí hay un problema bastante más gordo, es decir, porque creo que ya está suficientemente cabreada Europa. Esta semana se prevé una reunión de primeros ministros, pero claro, para medidas muy contundentes se requiere unanimidad. Y yo no tengo claro que en este refrito que tenemos de Unión Europea de 27 con diferentes voces y opiniones consigamos eso, que lo veremos en los próximos días.
Pues ahí lo dejas.
La única opción de una respuesta.
Pues ahí lo dejas con puntos suspensivos, está bien, ya lo veremos en la próxima tertulia. María Tato, Juan Mari Gastaca, Ramón Cisterna, que tengáis un buen día, sed felices y haced felices a los demás.